Ahora nada más déjame.
Sí, ya está.
Ok, sí, ya está bien el audio también. Y pues.
Sí, nada más le... checa que no te escuches doble.
Ah, déjame quitar también la clave del.
Ah, sí.
Ay, sí, sí, está, porque nos vayan a. Nos vayan a.
No se vaya a meter el chiflón.
El chiflón.
Año 2020. Primero el COVID, después la guerra. Entonces todo cambió, excepto Hobbies and Zombies. 11 años después y seguimos aquí. Hobbies and Zombies nunca cambia, excepto de horario. Eso sí lo cambiamos a cada rato.
Bueno, bienvenidos al episodio 443 de su podcast Hobbies y Zombies. Estamos el día de hoy, jueves 19 de agosto del 2020, del fatídico 2020. ya vi un video de Dross Jaco al respecto, o sea que ya sí. Estoy bien, lo que significa que ya estoy bien informado. Y me refiero al tema de Anabel. Ahí está llegando ya los invitados del programa.
Curiosamente nada más mencionaste a Dross y aparecen.
Sí, exactamente, nada más mencioné a Dross y aparecieron. Hola.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo?
Sí, ya estamos en vivo.
¿Sí? Hola.
Le estoy contando a Jacobo que ya acabo de ver hace poquito un video de Dross sobre la desaparición de Anabel, lo que significa que ya estoy bien informado al respecto del tema del suceso de este mes, pues, que fue la desaparición de Anabel. Lo único que te dicen básicamente, Dross, en el video es que Anabel desapareció, es todo. Pero lo hace como en 15 minutos, ¿no?
Que lo desglosa en 15
sí,
minutos.
Sí, como en 15 minutos y finalmente te dice, no se sabe qué pasó, desapareció, es todo.
Leves, les tengo que contar que yo no puedo ver a Dross si no es al doble de velocidad.
1.5, 1.5 de velocidad lo veo yo.
¿Doble?
Sí.
Sí, porque si no, se me hace que habla muy despacio.
Habla demasiado.
No, esperen.
Yo...
Entonces, ¿cuánto le tienen que aumentar de velocidad cuando escuchan a las mañaneras de López Obrador?
7.
Yo vi otro youtuber que habían dicho que nomás la movieron, a la vez que nomás la movieron de estante. No sé cuán fidedigno era, pero era otro aprendiz de Dross, entonces, I don't know.
Yo le voy a Dross, mi corazón está con Dross siempre. Pues apenas vamos dando inicio al programa, estábamos dando la bienvenida, estaba con la fecha hoy 19 de agosto, estamos pues acá en el episodio 443. Vamos a empezar con la pregunta que hemos hecho últimamente, vamos a decir últimamente porque no voy a decir desde el último episodio, ustedes hace mucho que no están, que no habían venido al programa. Y pues vamos empezando primero con los invitados. ¿Qué han hecho, chicos, todos estos días de pandemia?
Bueno, Daniel, subimos un video a internet y por eso estamos de visita.
Ajá, ese va a ser nuestro tema el día de hoy.
Pero aparte de eso, en esta pandemia me he autodescubierto y me he puesto a hacer muchas cosas que me gustan.
Entre ellas, ver todas las temporadas de RuPaul's Drag Race.
¿En serio?
Oye, amigo, sí, es más interesante de lo que...
12. Es un mundo fascinante.
No, lo he terminado.
¿Cuánto llevas?
11. Voy a la 11, sí. pero aparte de las 11, de las 12 temporadas, aparte hay 3 temporadas de Celebrity y RuPaul.
Hay un spin-off.
RuPaul's All Stars.
Tienes
spin-off. Y hay una temporada de Celebrity y RuPaul.
No me sorprendería que había RuPaul in Space.
Oye, espérame, ¿y ahí no hay un RuPaul Drag Race, pero de niños? Porque ya ves que hay que yo estoy, yo lo que estoy metido es en el, en el, en el, este, en el MasterChef, porque Caro es súper fanática de MasterChef y ve todos los MasterChef de todo el mundo, ve así que MasterChef España, ahorita estamos viendo MasterChef Chile, Celebrity, entonces siempre hay, las variantes son Celebrity y niños. Entonces, RuPaul, por eso pregunto, si hay RuPaul Drag Race normal, Celebrity, no, hay niños también, ¿no?
Miren, no es como que antes sí me dedicaba a ver todo el capítulo, a observarlo o algo así, pero no es, ya es como que ya lo tengo de fondo o algo así, antes lo veía más dedicadamente, y no hay niños, porque pues...
Hice muchas groserías.
Demandas y groserías, sí. Yo de hecho estaba viendo un video hoy de un niño que se autonombra Drag Kid. Drag y Kid. Pues es un toco muy, muy malo para ellos realmente. O sea, este no es algo como que tienes que hacer si no estás preparado, y definitivamente un niño no está preparado para unirse a ese mundo. Ese niño, te diré, sí se maquilla muy bien, pero es un entorno, yo creo que no apto para ellos.
No es un entorno, este, de lo más, ¿qué puedes decir? ¿Saludable o...?
No es kid friendly, sí, cierto. Muchas cosas de la sociedad y se parodian de una manera muy exagerada y puede llegar a ser nocivo para los niños. Sí, sí. O sea, no es algo como que, no es un entretenimiento... ¿Qué? ¿No?
Kids friendly.
No es un entretenimiento así como maligno, pero tampoco lo recomiendo para un cuerno.
Voy a pasar a mí para
pero aparte, pero tú únicamente me dijiste que estaba haciendo lo de RuPaul. Pero aparte de eso, he hecho muchas manualidades. Ahora aprendí a tejer en tapetes.
Pero no es lo que le interesa más.
Ay, perdón. Me he con las plantas. Besé un árbol. Ya. Adelante. ¿Tú, Rafa, qué has hecho para salir en esos videos?
Bueno, pues.
Aparte de vivir en la isolación, me puse a ver actualmente el anime de Full Metal Alchemist. Estoy viendo. Vimos otras como 5 series, Picon Diana Banana Fish.
No estamos muy orgullosos
de eso. Final. Sí, de amargo.
Nos pusimos a ver Bob Burgers.
Vemos Bob Burgers, así es. Varias cosas así, sobreviviendo la pandemia. He jugado un montón de juegos en Steam. Yo creo que voy a necesitar un episodio entero para poder hablar de ellos, porque son un montón, me gustaría hablar de ellos.
¡Gamer Boy!
Y mordiendo el control. Ok, ¿y Fabián?
Yo, pues, estoy intentando sobrellevar que me digan si quedó o no una especialidad. And that's it, pretty much. ¿Y ustedes, chicos? ¿Tiene trato
¿En veterinaria o cambiaste de carrera?
No, en veterinaria es una especialidad de patología.
Uh-huh. Muy bien. Y Dan, no sé qué estás moviendo ahí en la máquina.
Ahora nos vemos a nosotros.
Sí. No, perdón. Perdón.
Estoy viendo doble, 4 Jacobos.
Estoy moviendo aquí, ahí está. Ya regresé a la... Espérame, regresé a la normalidad, pero me falta una cosa nada más.
Eso es lo que quisiéramos todos decir, que
ya regresé a la nueva normalidad. Pero ahí está ya de nuevo. Estamos otra vez, ¿cómo estaba? Pues de mi parte, pues seguí trabajando un montón, hay muchísimo trabajo, pero es como dice Rafael, hay cosas que a la gente le interesen. Estoy regresando así poquito a poquito a las películas. Tuve chance de ver 2 películas esta semana, y eso es un montón. En realidad fueron 2 películas y un musical. Por fin terminé de ver Hamilton, me tomó varias ratitos, pero sí, ya lo terminé de ver. Es el tema del que voy a hablar el día de hoy. También vi La Isla del Dr. Moreau, con Val Kilmer del 92, no me acuerdo qué años de esa película, nunca la había visto.
Sí.
Y a mí me gusta mucho ver películas viejas, ¿no? Así que no había visto. Y también vi una que está en Netflix que se llama Proyecto Poder.
Ah, okay, la puse en mi lista. No, ¿qué tal está?
Es basura. No, sí. No es basura, pero sí es basura realmente, porque en realidad es una película que... Es más, ¿te acuerdas de una película que salió con Rocket Raccoon de que se tomó una pastilla y que se le evolucionaba el cerebro?
Ándale.
Es la same shit, o sea, una droga que los hacía más poderosos, les daba poderes y ya. Hay uno que...
Como lo viste en Iron Man 3.
Sí, lo mismo, pues, o sea, una película que al final de cuentas no te deja nada. Pero pues es entretenimiento, es una hora y dos horas ahí de andar tirando balazos. Pero está bien, está entretenida. ¿Es basura? ¿Qué? Ni siquiera, sí, es basura buena, la verdad, o sea, está bien hecha, pues, pero pues a mí ya esa película ya, está muy grande yo para esas películas ya. Y ya... Sí, ya estoy muy mayor yo por esas cosas. Ya la estaba viendo y ya a la hora y media yo ya perdí interés. Así como los niños cuando los llevan al cine y a la hora ya andan corriendo por los pasillos. Así la cara o la puso la película y a la hora y media yo andaba corriendo así por el cuarto ya. Ya no tenía interés en la película. Pero pues sí, ya la vi.
Pero la dejaste correr, ¿no?
Sí, o sea ella la estaba viendo y yo también la terminé de ver, pues, pero ya con interés cero, ¿no? Y ya pretty much es todo lo que he hecho, si no, no tenía mucha chance de jugar ni nada. Estaba jugando juegos de mesa ahí en el tabletop nada más. Y ya. ¿Tú, Jacob?
No, nada así, interesante, pero he estado en varias reuniones y cursos aquí en online. Y
¿ya no los han hackeado? ¿Ya no los han hackeado?
Sí, eso es lo que te quería decir. Ya lo volvieron a hackear, o sea, la primera vez fue bastante divertido porque controlaron la
el hackeo.
Sí, el hackeo, o sea, compartieron la pantalla del tipo que estaba ahí, ¿no? Y empezó a dibujar unos nepes y unas suásticas y a cantar ahí, no hace nada gringo. Y luego, y dije, bueno, ya no les va a volver a pasar, ¿verdad? Y ayer justamente estaban en eso cuando de repente pusieron una canción obscena así de perreo, no me digas cuál exactamente. Y tiraron otra vez toda la sesión y volvieron a abrirla de nuevo. Y bueno, si ya saben que los están hackeando, si ya saben que es un problema recurrente, porque quieren seguir ahí en el Zoom, ¿no? Pero en fin, de hecho hace poquito estaba en otra reunión con la gente que maneja eso y me estaban diciendo, no, es que a veces no depende de nosotros, muchas veces se comparte el link por WhatsApp tanto que ya ni sabemos quién puede entrar realmente a la reunión. Pero no, la verdad es que no es eso, ¿no? Pues realmente hay gente que está metiendo IPs así al azar o yendo a una que no tenga seguridad, a una seguridad muy básica. Okay. Entonces, no, la verdad es que la primera fue muy divertida y ya la segunda dije, bueno, van a tener que cerrar toda la sesión, tardaron media hora en volver a establecerse. Entonces, si se acababa a las 10, ya terminó a las 11, pues.
Sí, la primera fue gracioso y ya esto ya fue molesto.
Sí, ya fue molesto. ¿Y no más?
Pues, entonces, ya con eso, pues vayamos a una pequeña pausa musical y regresemos ya con los temas, perdón.
A una movidísima caricatura.
A una movidísima caricatura. En paz descanse el Dr. Rodelo. Saludos, Dr. Rodelo.
Ya me siento más, en donde quiera que
esté. En donde quiera que esté. Bueno, vamos a mutear los teléfonos hasta que Jacobo nos haga una seña obscena y luego ya desmutean el teléfono. Oigo el micrófono, perdón. They placed him in charge of a trading charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. Then a hurricane came and devastation rained. Our man saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain. And he wrote his first refrain, a testament to his pain. Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name, what's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And
There's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick.
And Alex got better, but his mother went quick.
Moved in with a cousin, the cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a boy saying, Alex, you gotta fend for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf.
There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead and destitute without a cent or restitution. Started working, working for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum.
Ya, esa me pareció bastante obscena esa seña. Jacobo, dime qué tema escuchamos porque no lo escuché y eso nos va a decir de qué tema vamos a hablar.
Ah, caray, no, pues no tengo un orden específico.
Ah, okay, es cierto, que... luego los pones, ¿verdad?
Sí.
Entonces tú dime con qué quieres que empecemos.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos con bueno, qué tal el tema de los invitados?
Sí, me parece bien.
Right.
Oye, bueno. ni los presentamos así,
No, ya.
Ya, ya son como de la familia, la gente los
literalmente
recuerda,
son como de la familia.
Sí.
Ya nos conocen. Bueno, para aquellos que no nos conozcan, él es Rafa, ella es Diana y yo soy Fati. Buenas tardes.
Y juntos
pues el día de hoy les venimos manejando dos temas. Vamos a hablar el que nos emociona más al principio.
El otro es de ellos.
El otro es de ellos, vaya.
No, te lo...
no, pero precisamente elegí hablar de eso porque ustedes iban a estar y pues me ayudaran con el tema, ¿no?
Bueno, les venimos manejando aquí ahorita un nuevo canal de YouTube en el cual estamos subiendo videos acerca de videos animados de las narraciones que Rafa nos ha narrado desde hace 2 años. Los videos están basados en las aventuras de nuestros personajes y Rafa y Diana se dedicaron a hacer la animación. Grabaron el guión. Y hace una semana ya subieron el producto.
El primer capítulo.
Producto. Así le dicen a los bebés.
El producto cartesiano. Ahí lo estamos viendo.
Efectivamente ese es nuestro canal. El Pro. ¡Ay, qué bonito, bebé! El Pro el animado. La verdad es que Diana y Rafa duraron más de 2 meses, o sea, aparte del trabajo que tenían o que tienen, se dedicaron con mucho esmero para realizar este video, les quedó genial.
Mosley Rafa.
Sí, no, Mosley Rafa.
No quiero atribuirme cosas que no. Yo estoy, bueno, ya luego verán, yo estoy trabajando en otras cosas, pero este es 80% Rafa.
Sí, bueno, un poquito menos, un 70%.
Bueno, para que sepan cómo funciona más o menos, es como una especie de podcast en el cual Diana y yo platicamos y salen dibujos y animaciones de los personajes que van como que contando la historia de manera más amena.
Uh-huh. Es uno de estos animatics que ya se han venido manejando en YouTube desde el inicio de los tiempos.
No, fíjate que no tanto el inicio, tienen como unos 2 años para acá que estos animaciones de rol de Dungeons sí. and Dragons están empezando a ser muy popular debido a que quinta edición que salió hace prácticamente como 3-4 años y sumándole a esto que el Critical Role de Matt Mercer hicieron que se pusiera muy en boom todo el aspecto. Los juegos de rol.
Narrar lo fantástico que ocurre.
Ajá, y el programa este de Critical Role, que es un, para que los que no lo saben, es como, son una serie de actores de voz, los cuales están teniendo rol en vivo, y Matt Mercer es el narrador, y van pues grabando todas las partidas en sí. Esto no es eso, pero es como si hiciéramos un podcast de eso.
es como que ya tenemos el guión porque sabemos qué pasa, porque como se los comento, está basado ya en narraciones de hace 2 años y lo vamos, bueno,
o sea, espérame, déjame adivinar, entonces son las crónicas.
No. Es una
bitácora
de
Rico. No, sí, es una crónica, pero no le llamen crónica nada más.
Por eso.
No vamos a llamar crónica, porque
hay cosas. Hay demasiadas crónicas ya.
La crónica en el rol. Entonces, pues, lo subimos hace una semana y pues apenas estamos dándonos a conocer.
Ya me siento muy popular en la calle, me detienen. Y me dicen, oye, tú no eres esa bella voz que estuvo en ese video. Y yo, ¿cómo lo supiste? Tengo que firmar autógrafos.
Entonces, aquí los chicos, Diana y Rafa, nos pueden dar así como un recordatorio de lo que ocurrió en las narraciones y ya lo animan. Y pues, ahí estamos, ahorita le estamos haciendo publicidad en todos los foros en todos los grupos de Facebook que pueda encontrar de rol en español por el momento. Y pues no sé si ustedes lo hayan visto y qué piensan al respecto.
Lo voy a poner tantito, pero ya una vez nos vetó YouTube por poner videos aquí. Estuvimos poniendo trailers de películas y no pasó nada, pero luego después cuando pusimos un episodio de Hobbies y Zombies en un episodio de Hobbies y Zombies, nos vetaron el video. Así que no lo voy a poder, no lo voy a poder dejar mucho tiempo, nada más para que tengan así como que una
para que tengan idea de
quién es. Una idea de qué es, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo unos pequeños fragmentos nada más del video.
Daniel, creo que es como que una culminación para el trabajo de Rafa, porque por si no lo saben, Rafa ha hecho cómics desde toda su vida. Y tú como tu hermano debes de saber que los Pacos impactaron el mundo.
Pacos.
Entonces, ya creo que es como que la evolución para narrar una historia.
Sí. Me ha tocado ver no tan de cerca, pero sí como el ahí está, mira cómo está mostrando uno de los libros, pero cómo se empezó como con una con dibujos y luego la narrativa, y ahorita ya juntaron las dos cosas, ¿no? Entonces la narrativa más la animación, y pues ya en un formato más todavía, o sea, ya ha incursionado en revista, en libro, y ahora pues en formato de video, ¿no?
Bueno, bien, vamos a darle una pequeña reseña ahora sí ya de qué trata eso, ¿no? Porque estamos hablando de muy general, sí. Diana, más o menos
un resumencito
de qué trata.
Pues en sí son un grupo de chavales, buena onda, ¿no? Que ellos no se autonombran así héroes ni nada, pero poco a poco las situaciones los van llevando a que pues saquen la chamba, ni modo, salven gente y eso. Pues es cuestión de que saquemos más videos para que se entienda mejor en qué consiste el mundo de Herb, que pues como dice Rafa, él lo creó hace 1000 años. Entonces, pues ahí va para allá va la trama. Nuestros protagonistas, pues tenemos 3 protagonistas. ¡Cate tú! Tenemos 3 protagonistas. Uno se llama Wube, que es un ingeniero de armas. Otra se llama Macha, que es una vampiresa. Y la otra se llama Dana, que es una maga prodigio. Entonces, estos 3 chavales, como les dice Diana,
como dicen los chavos.
Sí, como dicen los chavos de hoy en día, se incursionan en ciertas aventuras y resuelven problemas estilo Scooby-Doo. No es estilo Scooby-Doo. De una manera como fantástica.
Sí, bueno, estilo Scooby-Doo sería subir todos a una vagoneta y fumar mota hasta que se resuelva el problema.
Rafa, ¿tú cómo lo describías?
Son un equipo de aventureros en un mundo fantástico estilo Dungeons & Dragons y básicamente eso. Sí, básicamente. Entonces, pues sí, de eso se trata estos videos. Por lo pronto llevamos uno, pero por ahí vamos a estar subiendo algunas cápsulas extra, que no capítulos completos, pero si van.
Bueno, pues okay. vamos a tener que hacer un pequeño rewind porque parecía la transmisión nos falló un momento y ya estábamos hablando del segundo tema que va a ser el musical de Hamilton. Vamos a tener que repetir algunas cosas, ¿no? Entonces, ni modo.
No sé
solo
si...
Solo quiero
si,
que asegurarme de que se vayan a suscribir. Váyanse a suscribir. Sí. Váyanse a suscribir. Gracias. Sí, váyanse a seguir a nuestro canal.
El rol animado.
El rol animado. Por favor, sí, y no sé si el rol animado, no sé si se quedó, pero ya están trabajando en el segundo capítulo.
Como esclavos del informe.
Así que espérenlo.
Muy bien, Nelson. Bueno,
así es, Nelson.
Pues ya hablando de esta obra de teatro Hamilton, pues se fue estrenada en el canal en la plataforma de Disney, en la plataforma digital de Disney Plus, el mes pasado, tiene apenas un mes, parece, dos meses. En junio 13 creo que se estrenó, es esta obra de teatro que fue escrita y dirigida, ¿verdad?, por Lin-Manuel Miranda.
Sí, Lin-Manuel Miranda.
Este tipo que ahorita...
Todo un conocedor de Daniel del tema, vean cómo sabe todo, si ni siquiera tuvo que ver el borrador. No. Parece como si ya lo hubiera dicho antes.
Como si ya lo hubiera dicho antes, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esta obra de teatro nos habla de la historia de la vida y obra de Alexander Hamilton, que fue uno de los padres fundadores, o sea, uno de los que escribieron la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
En el billete de dólar de 10.
$10.
Hamilton viene en un billete.
Sí.
Todos los padres fundadores.
Todos.
Me puse a investigar y como fue el primer secretario de moneda.
De todos Estados
Unidos, es el padre fundador que más ha aparecido en el dinero de Estados Unidos. Le encanta.
De hecho, todos los billetes tenían su cara, Daniel.
Todos son iguales y nadie se había dado cuenta.
Sí.
Esta obra ya tiene varios años en Broadway, ¿verdad? Ha sido como un... ¿Desde cuándo tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Alguien sabe cuánto tiempo
como
tiene?
Como 5 o 6.
Sí.
No, 5 o 6.
Ajá. Y ha sido muy exitosa. Es así como que lo que andaba... Ha estado muy en boga esta serie... esta obra de Hamilton. Y pues ahora ya en la plataforma digital ya pudimos disfrutarla, ¿no? Como estaban... Está complicadito ir a Nueva York y conseguir boletos, pues lo bueno es que ya la podemos ver de manera oficial, ¿no? En la plataforma de Disney Plus. ¿Saben qué? Le voy a pedir una disculpa, pero tengo una llamada de trabajo, entonces lo voy a dejar un momentito y ahorita regreso.
Mientras tanto, okay. Bueno, podemos seguir con un poquito la transmisión. Saludos a Erizet, que nos vuelve a disponer ahí en el chat. Revivieron, sí, estamos de regreso. Daniel tiene la culpa porque le puso Cursington a este programa, así que está mal. Saludos a la pared, que es un escucha recurrente, y recuerden, va a haber una versión podcast de esto, arreglado con música de Hamilton, todo el episodio, y ahorita les acabo de pedir aquí sus mejores, canciones, aquí a nuestros invitados, cuáles les parecen los mejores. Y todo este episodio en YouTube, en el formato podcast, va a estar musicalizado por Hamilton. Así es.
Bueno,
A ver, si quieren platicar un poco de Hamilton, a ver qué es lo que saben ustedes, porque yo la verdad no sé nada.
Pues, mientras viene Daniel, les voy a comentar que ahorita se está haciendo como un boom en mucha gente joven en internet, que está empezando a hablar de cuánto le gustan esas obras de teatro, que antes eran pues cosas totalmente fuera del alcance de la gente común, siguen siéndolo, pero ya con internet y con el hecho de que las canciones empiezan a ser pues viralizadas y que la gente hace animaciones de ellas y que hablan por ahí por internet, ya se empezó a hacer algo como más al alcance de todo mundo. Y pues era algo como que hace 10 años era impensable, pues.
De hecho, estamos repitiendo esta conversación. Yo leí un artículo que habla acerca de cómo este tipo de plataformas que pongan este tipo de obras dentro de las plataformas en línea, ayuda a acercar lo que es el teatro al público en general, porque hasta ahorita, si hablas de, ay, fui a ver Cats, ay, fui a ver El Rey León en el teatro, estás hablando de gente que, pues, tiene dinero de alguna u otra manera para poder...
Es caro, ¿sí?
Ajá, para poder ver este entretenimiento, porque al fin y al cabo es un entretenimiento. ¿Y cómo es que al estar en la plataforma lo acerca al público en general? Y de hecho el artículo tenía el enfoque de que deberían de acercar más el teatro al público en general.
Se escucha doble.
Y me puse a discutir de esto con Rafa, y Rafa me dijo un comentario que sí, es muy cierto, que el teatro empezó para el público en general, no empezó para la burguesía, empezó para la prole. Entonces, hubo un cambio en esto al hacer que fuera más especializado y que hacerlo más costoso, y pues me parece muy interesante porque... esta obra de teatro en específico trae nuevos ritmos dentro de sus canciones, trae ritmos latinos, trae mucho rap,
sí,
lo cual ayuda a que la gente se interese más por ello, y la verdad las canciones están muy bien. Son canciones movidas, son canciones interesantes, etcétera. Diana, aquí presente, ella se interesó por Hamilton desde hace mucho tiempo, y ya desde antes que fuera moda,
ajá,
ella ya cantaba las canciones, ya sea videos de las
ella
canciones.
Ella ya conocía el perro antes de que viniera al salón. A ver, Diana, cuéntame tu experiencia. ¿Cómo conociste a Hamilton?
Muchas gracias por este segmento que me están otorgando.
A ver, ¿cómo fue?
Pues realmente, pues, tengo ya como que 3 años que conozco Hamilton, y fue de que estaba yo ahí en internet y de una me salen videos así de dibujos y me llama la atención, me meto y era una trama, o sea, era la misma trama de Hamilton, pero como yo no conocía a los personajes, me acuerdo que la primera que escuché fue Satisfy, y para los que la conocen, habla de cómo Angélica, que es la hermana mayor, la ayuda a Eliza a estar en una relación con Hamilton y cómo ella renuncia al mismo. Entonces, recuerdo que estaba viéndolas y yo estaba así como que, ¿what? Son hermanas, son amigas, ¿qué está pasando? Y ya poco a poco me puse a escuchar todas las canciones. De hecho, era ya de que me ponía a escuchar todo el musical in a row mientras estaba haciendo cosas.
Un pequeño paréntesis que me gustaría decir aquí. Para que sepan, la vida, ya metiéndose un poquito a la trama de la historia, la vida de Hamilton está llena de cosas muy gossipy, o sea, muy jugosas por contarse, le puede decir. Uh-huh. Entonces, por eso, en parte, creo yo que lo eligieron para hacer este tipo de obra de teatro, pues, porque su vida da para eso, pues.
Si me permite. De hecho, me puse a investigar, porque a mí me agarran rachitas de que si veo algo, si veo una película, si veo un musical o lo que sea, yo tengo que saber por qué, quién está ahí, por qué lo hicieron, etcétera. Y más este tipo de temas, porque a mí me gusta mucho la historia en general. Entonces, yo ya medio me sabía la historia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y dije, cuando estaba viendo el musical, era de ¡wow, George Washington! ¡Wow, George Thomas Jefferson! ¡Wow, Lafayette! Entonces, eran mis seres favoritos. Entonces, cuando me pongo a ya investigar un poquito, primero, pues Diana traía todas las canciones, ¿no? Hasta que me tenía harta de, no sé ni qué estás cantando. Entonces ella ya cuando se dio cuenta de que estaba en Disney Plus, pues lo vimos los 3 juntos y dije, ah, pues sí, sí está padre. Reconozco que está padre. Entonces, después,
como soy un poquito obsesiva, dije, pero no puede estar correcto, porque yo me sabía algunos datos históricos que no concordaban con lo que vi, con lo que yo sabía.
Representado.
Ajá. Entonces, obviamente me puse a investigar, porque pandemia. Entonces, encontré que sí, que Lin-Manuel Miranda, sí sabe que algunas cosas están como que maquilladonas, algunas cosas pues sí están cambiadas, pero lo hace por la practicidad de la historia. Al mismo tiempo, dentro de la historia, pues sí es una historia muy interesante porque es de una persona normal, pero que tenía un intelecto muy, muy grande. Él era muy bueno para la... Hamilton era muy bueno para la política, para la moneda. Era un redactor de derecho muy bueno.
No, entonces, era normal, créeme.
Pues es una persona... Sí, a lo que voy. Tenía una familia, tenía defecto. Sí, era muy bueno en muchas cosas. Pero también no era un ejemplo para los niños.
En sí la historia da vueltas acerca de cómo... Él no se quiere rendir, él quiere continuar, no toma un no por respuesta, y es como en sí como él intenta sacar adelante su sueño, cómo quiere llegar y formar parte de la nueva nación que están construyendo después de liberarse de pues esta monarquía del viejo mundo. Entonces, en sí, nos presentan a muchos simpáticos personajes que, pues, la verdad no, nunca he intentado hacer un musical, pero yo creo que sí soy fan de varios. Yo creo que lograron el cometido tomando como este recurso de hacer una canción específica o algún tipo de ritmo específico por personaje, y cada vez que una canción trata de ese mismo personaje, se repite ese mismo ritmo,
pero no te das cuenta, o sea, porque está tan dentro de la canción.
Entonces, pues, realmente Lin-Manuel Miranda se ve muy orgulloso de su trabajo, es de Puerto Rico, vívido fan de Walter Mercado.
¿Sale el documental de Walter?
Sí, sale al principio, ¿sale? Yo lo... Como de que, ay, pues Walter Mercado, pues lo voy a ver. Y lo primero que veo después de Eugenio Derbez es Lin-Manuel Miranda, y yo, ¿what? Y yo bien emocionada viéndolo. Está muy padre, también se lo recomiendo. Si
no lo he visto de Walter.
Está muy chilo, está muy padre.
También Lin-Manuel Miranda se me hace a mí una persona muy carismática, bien, o sea, es una persona que, ¡ay, qué lindo! ¡Hace esas cosas! Él se inspiró en un libro que un historiador realizó acerca de Alexander Hamilton, y dijo, yo puedo hacer una obra de teatro de esto, y entonces él, pues, reunió gente. Más que nada, él escribió las canciones y ya cuando estaban practicándolas con los actores que seleccionó, ya le hicieron pequeñas modificaciones, pero no crean que son tantas. Y pues es una persona como que, ay, no sé, como que me inspira ternura.
Vi un video donde lo están grabando. Que pues adapta versiones así de polka de diferentes artistas, y hay una de Hamilton que está, o sea, como fan de Hamilton, yo digo, está bien padre. Está en Spotify, por si la quieren escuchar, y también en YouTube, y vi el video donde Lin-Manuel Miranda lo está escuchando, y está así como de que, what, o sea, se ve bien bonito, y si yo fuera el otro tipo que hizo la canción, me quedaría así como de que, ¡hurra!
Vamos a ver qué piensa Daniel, que ese era su tema, por cierto.
Se lo usurparon totalmente.
No, de hecho, qué bueno que vinieron, ¿no? Porque iba a hablar de otra, de unas películas ahí, pero quería hablar de Hamilton, pero la verdad no conozco tanto como ellos. Entonces dije, ah, qué bueno que van a ir, así ya me ayudan con el tema. Hay varias cosas que a mí me llamaron la atención del musical. Uno, yo no sé, yo no conozco tan bien, bueno, yo no conozco tanto sobre la historia de Estados Unidos, sé uno que otro dato. Pero, pues, honestamente no era un tema que me llamara la atención. cuando empiezo a ver el musical, se me hizo interesante, pero no me atrapó inmediatamente, porque pues la historia, por lo menos el primer acto, se me hizo como que no es tan atrayente, o no es tan interesante. Pero después del intermedio, una vez que regresan del intermedio, cuando ya aparece Jefferson, de ahí la historia toma como una velocidad en la que yo ya, de ese punto, ya no pude dejar de verlo. Porque ya empiezan a hablar más de lo cómo van a hacerlo del gobierno, cómo el gobierno deciden si el gobierno tiene que ser el que administre los gastos de cada uno de los estados, y empiezan a ver así como que los del sur dicen, los del sur, que eran los del dinero y que eran los que tenían a los esclavos negros, no les conviene pues que ellos pagar las deudas de los otros estados, que eran los pobres. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer como que la comidilla de la política, y empiezan a hacer los bandos, porque al inicio todo era como que muy idealista, ¿no? Donde todos eran amigos y todos querían liberarse del yugo de Inglaterra. Pero una vez que ya se separan de eso, ya donde empiezan a salir los partidos, primero sí, todos somos amigos de Hamilton, pero ahora ya no, y empiezan a haber traiciones, y la historia se pone realmente muy, muy interesante. Mientras que la vida de Hamilton es interesante, a mí la parte de la política fue lo que me llamó más la atención. Se pone bien chila ahí la comidilla política, ¿no? Caro Montes va a moler café, así que se va a escuchar un ruido. Bueno, disculpen. Es café, es moliendo café. Ok, entonces lo otro que me llamó la atención es precisamente el contraste de la historia, de que sea una historia de los fundadores de Estados Unidos, que es algo como que no le va a llamar mucho la atención a los jóvenes, pero hecho con rap y hip hop. Y no solo rap y hip hop, sino que tienen realmente una variedad de música, o sea, tienen música como pop, hip hop, rap y otros géneros, ¿no? Que yo no sé mucho de música tampoco, pero sí tienen una variedad muy... O sea, cuando empieza Alexander Hamilton, y salen unos cholos así, dije yo, ¡ah! o sea, salen unos tipos vestidos así, ¿no? De aquella época, pero hablando como cholos y bailando así, y dije yo, ¡ah! ¡Qué raro! Pero la música está muy, muy bien hecha. Y otra cosa que a mí me dejó sorprendido completamente es el tipo de musical que es. Porque mientras que no tiene 50 actores en escena y no tienen la gran obra de que con Harry Potter volando y todas esas cosas, sí es sorprendente. No tienen un Spider-Man volando, cayéndose así. Y sí es sorprendente cómo son casi 3 horas de los amigos cantando hip hop con letras que no se repiten. O sea, realmente están los amigos contando una historia con hip hop así, y luego le meten otra canción, y dije yo, inga, ¿tú cómo le harían para aprenderse todo eso?
¿Cómo? No, y yo sin equivocarte y sin cantarte entre canción y canción, corriendo y bailando.
Sí, y bailando y todo, dije yo, inga, eso es un logro técnico, porque hay de musicales a musicales, ¿no? Por ejemplo, ponme Vaselina y ahorita te lo bailo y te lo canto todo aquí, pero porque son canciones fáciles, yo me las sé todas las de Vaselina y toda la película de Sino, pero estos amigos no es un musical en el como Vaselina, en el que salen los monos y hablan, ¿no? Oye, no sé qué, sí, vamos a la fiesta y de pronto empiezan a bailar, no, es... Todo el tiempo están bailando, todo el tiempo están cantando, y no canciones fáciles, o sea, no tienen el Grease Lightning, Go Grease Lightning, o Grease Lightning, no. Son canciones bien complicadas, pues, porque es hip hop.
Esas partes que dijiste ahorita, de que están hablando de la Constitución de Estados Unidos, las explican en canción, o sea, están hablando pero cantando, pues. Diciendo las partes.
Hay una parte bien chila, donde Hamilton y Jefferson se hacen como un wrap-off. Llega Washington y le dice, a ver, vamos a tratar lo del cómo van a pagar las deudas de los estados. A ver, Jefferson, di tu punto. Y sale Jefferson, no, que yo, que no sé qué, y rapeando así, y lo dice, okay, muy bien, ahora tú, Hamilton, y Hamilton, y tira su rapeo así, pero contándote hechos reales de sobreimpuestos y todo así, y dices tú, oh my god, esto es interesantísimo, ¿no? O sea, algo que jamás pensé que fuera emocionante, lo hacen emocionante, ¿no? Entonces, la verdad... Dime, no,
a mí me gusta mucho la parte donde le dicen, no, que John Adams dio su opinión de no sé qué. Ay, a ver qué dice Hamilton. Y dice, John Adams, you fuck my people. Porque, o sea, sí dicen así unas groserillas, pero en esa parte se quedas así de wow.
Y otra cosa. No, perdón. Hubo otra parte donde estaba la primera vez que sale el rey. Yo, como es al inicio casi de la película, decía, al inicio de la obra, no le estaba prestando tanta atención a la obra, le digo, porque al inicio como que no me pareció tan interesante. Pero luego me regresé porque le estaba perdiendo el hilo, me regresé y volví a ver otra vez y ya repetí. Y la primera vez que sale el rey que canta esa de You'll Be Back, pues yo la escuché y dije, esa canción está bien chila. Pero una vez que la volví a escuchar y estaba ya bien más metido en el contexto y que me di cuenta, yo pensaba que le estaba cantando a una mujer. Pero ya después me di cuenta, y él está cantando América, y que sea que dice, ah, ok, tú y yo habíamos quedado en un acuerdo, que cuando tú te ibas a ir, pero yo voy a seguir siendo tu hombre, y que yo esté, y todo eso, y dice, pero, ¿cómo dice? Y aunque yo esté lejos, dice, te voy a mandar todo un batallón armado para que te recuerde cuánto te quiero. Sí. Y después dice, o si no, voy a mandar a matar a toda su familia para que te acuerdes de todo lo que te quiero. Entonces ya cuando lo entendí, dije yo, wow, está bien chila la letra y la música está muy, muy buena.
Y los fans no te ayudan, ¿eh? Yo que me inserté en el fandom de Hamilton por los videos, te ponen a Hamilton y tú dices... ¿Qué? El rey está enamorado de Hamilton. Claro. Y así te lo ponen bien, bien abstracto y tú estás viendo así. Ya cuando lo escuché, pues...
Me lo tomaron literal.
Sí, ya me quedé así. Oh.
Sí, está, es muy inteligente la letra, pues. Es muy inteligente porque el hablar de esos temas que no son lo más popular, pero lo hacen de una manera, y no solamente que la canción está en chila, sino que realmente lo que dice la letra, o sea, cuando hablan de política, hablan de política en las canciones, y está bien, bien entretenida, pues, y bien chilas. A mí me pareció increíble eso de que hagan esa obra de casi 3 horas cantando letra bien complicada, o sea, es hip hop y rap, así un montón de palabras bien difíciles, y los amigos bailando y cantando por 2 horas y media es una locura, pero está muy muy chila la obra, ¿eh? A mí me gustó un montón. Lo
importante es que es una obra ya mainstream totalmente y que utiliza un cast multicultural que si bien por ejemplo George Washington no era negro,
todos son negros en la obra, todos son negros, nomás la esposa de Hamilton no es negra.
Así es, y Hamilton, pero es porque es latino.
Bueno, y el que era el hijo, también es como un medio, medio chino, no sé. Es como latino, ¿no? Pero el punto es que, ajá, es cierto, pero, o sea, se toman esas libertades y también lo hacen como, yo me imagino, adrede, de poner todos esos personajes históricos, pero dicen, no, pero vamos a poner nuestra versión. Y todos eran negros y todos eran así, ¿no? Diferentes a lo que era históricamente acertado, ¿ver?
De hecho ponen varios guiños así de, ay, pues yo soy el actor que hace a George Washington, cuando están en la canción final diciendo de que no hicieron todo lo que pudieron, sale como que se inclina como una especie de perdón, plebes, por no deshacerme de la esclavitud. Y hay una parte que ha causado, que dice Lin-Manuel Miranda, que ha causado diferentes reacciones dependiendo del momento en que la cantaron. Cuando Obama era presidente, hay una parte en el musical que dicen los inmigrantes, y se agarran las manos y dice los inmigrantes, hacemos las cosas, o sea, como que, ay, si no fuera por nosotros, no estuvieran aquí, amigos. Y en cuando era el mandato de Obama, todos reaccionaban así gritando, así de, ¡ah, sí! Y ahorita que está Trump, como que han encontrado una reacción...
No tan positiva.
No tan positiva. Sin embargo, pues, también, si vas a ir a ver ese musical, pues, sabes a lo que te atiendes. Otra cosa, Daniel, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta muy interesante, según yo. Si hicieran un musical de la historia de México, ¿de qué personaje tendríamos que hacer el musical?
Eso precisamente me dejó pensando, dije yo. sí, la historia de Estados Unidos es fascinante, o sea, en un musical. Y eso que Estados Unidos tiene 400 años de historia, no tiene nada de historia comparado con lo que tenemos en México. Este, dije yo, quisieron una obra de, no sé, Benito Juárez o algo así, ¿no?
No, Porfirio Díaz.
Es que es difícil encontrar un personaje en la historia de México que nada más haya visto por el bienestar de la de México. Yo creo, después de pensarlo mucho, que lo harían de Maximiliano de Habsburgo.
Como que no, que haya visto no más por el bienestar de México.
Ajá.
Que hagan una o sea, dije yo, imagínate que sea un musical de este calibre, pero con la historia de México, estoy bien chilo, ¿no? Para empezar, nos enseñara, ¿no? Porque yo soy muy malo en todos los temas de historia, y sí quisiera aprender más de historia de México, y si lo hacen en un musical bien chilo, bailando rap y todo, sea más interesante todavía, ¿no? Entonces, pues no sé, Benito Juárez, o Morelos, o el que sea, ¿no?
Porfirio Díaz.
No, Porfirio Díaz ya le hicieron hasta una novela, ya, Porfirio Díaz ya lo conocemos.
Ay, es cierto, el vuelo del águila.
Pero no rapeaban, eso sí no rapeaban. Pero, no sé, ¿quién sería bueno?
Yo digo por eso que Maximiliano de Habsburgo, es un men que llegó a México y dijo, que le dijeron.
Es el emperador, ¿no?
¿Mande?
Es el emperador, ¿no?
Sí,
el que lo mandaron, el emperador.
Sí, le dijeron, oye, Maximiliano, tienes que ver por los intereses de Francia. Okay. Y llegó a México y dijo, ay, está bien chilo México, ya no me importa Francia. Todo lo que es México, yo lo voy a sacar adelante. Y luego lo mataron.
Ahora que he visto en varios niveles, pero he visto que siempre pasa en la historia que cuando una colonia se separa, y aunque la mandes así con un representante de tu gobierno, siempre termina independizándose. Siempre, de siempre, de siempre. No importa la temática. O sea, pasa en el Killzone, pasa en la historia de Estados Unidos, pasa en la historia de México. En todas las historias pasa de que cuando mandan a otro, se terminan independizándose. Nunca es posible tener colonias así. Bueno.
Es que...
Entonces, ¿cómo explicas el Commonwealth?
¿El qué?
El Commonwealth, el de Inglaterra. Tiene Canadá, Australia, ¿qué? Filipino,
Pues Inglaterra sigue teniendo muchas colonias, ¿no? Pero ya ahorita...
¿Sí?
Pero ahorita ya son más como... ¿O a poco sí?
Son tesorados,
sí, o sea, como que de título, pues, realmente ahí...
Pues en Canadá todavía la moneda tiene a la reina.
Pues sí.
Pues sí, es de la reina. Ella es la monarca de ahí.
Sí.
Ya me apasioné demasiado con los temas de historia. Sí. ¿Cuál es el siguiente tema, amigos?
Bueno, Jacobo, no sé, vamos a un pequeño corte o continuamos con tu tema.
Sí, a un corte y cerramos con mi tema.
Sale.
Okay.
Might regret that night for the rest of my days. I remember those soldier boys tripping head over themselves to win our praise. I remember that dream like candlelight, like a dream that you can't quite place. But Alexander, I'll never forget the first time I saw your face. I have never been the same. Intelligent eyes in a hunger pang frame. And when you said hi, I forgot my dang name. Set my heart aflame, every part of flame. This is not a game.
Strike me as a woman who has never been satisfied.
I'm sure I don't know what you mean. You forget yourself.
You're like me. I'm never satisfied.
Is that right?
I've never been satisfied.
My name is Angelica Schuyler.
Alexander Hamilton.
Where's your family from?
Unimportant, there's a million things I haven't done. Just you wait, just you wait.
So this is what it feels like to match wit with someone at your level, what the hell is the catch? It's the feeling of freedom, of seeing the light. It's been strengthened with the key and a kite. You see it right? The conversation lasted 2 minutes, maybe 3 minutes. Everything we said in total, 3 minutes. The 3 minutes, a bit of a dance, a bit of a
flying by the seat of his pants. Handsome boy, does he know it? Peach fuzz, but he can't even grow it. I want to take him far away from this place. Then I turn and see my sister's face, and she is so clear. And I know she is.
I'm about to change your life.
Then by all means, lead the way.
Number one.
I'm a girl in a world in which my only job is to marry rich. My father has no son, so I'm the one who has to social climb the one. So I'm the oldest and the wittiest and the gossip in New York City is insidious. And Alexander is penniless. That doesn't mean I want to marry less. Elizabeth Schuyler.
Okay, estamos de regreso. Ya Jacobo nos dio una seña ahí. Jacobo, nos vas a hablar de una serie de Netflix.
Sí, déjame sacar acá la data técnica, pero no me va a llevar mucho tiempo. Netflix estrenó hace, ¿qué? 15 días, más o menos, Cursed, que esta es una nueva serie de, ¿cómo te digo? Estilo épico, místico, medieval, que se podría... Que muchos están queriéndola comparar con Juegos de Tronos, pero no tiene nada que ver con Juegos de Tronos. Pero bueno, ahorita lo voy a platicar un poquito más. Lo que sí les quiero decir que es que está basado en un libro creado por Tom Weller, y como coautor tiene a Frank Miller. Frank Miller, pues ya lo sabemos, ¿no? Es el creador del Dark Knight Returns, y entre un montón de historias, como 300 y Sin City, ¿no? Y cosa que lo agarraron de pretexto Netflix para poner entre los cortes de escena y escena unas animaciones así con sombras muy al estilo de Frank Miller, aunque sí, creo yo que en el libro no tiene más que la portada de Frank Miller y todo lo demás no hay nada, ¿no? O sea, es como nomás de pretexto para tener algo que nos diga, esto es de Frank Miller, ¿no? Cuando empecé a ver la serie no sabía de que había un libro del que estaba basado. De hecho, yo pensé que era un cómic. Pero ya al empezar a verla dije, bueno, sí es algo épico, de una historia de fantasía, es una reinterpretación de las leyendas artúricas, donde pues el rey Arturo, que originalmente recibió la espada Excalibur de Nimue, que es la
dama del lago,
la dama del lago, en esta historia no, aquí Nimue es la que porta la espada, y la espada como que va buscando su camino al verdadero reino. La leyenda dice que el que porte la espada es el que va a ser el rey de no dicen que es Inglaterra, ni siquiera mencionan un país así.
No dicen concreto. Camelot.
No dicen Camelot, no dicen nada de eso. De hecho no hay caballeros tal cual. Hay ciudades y sí tienen sus caballeros, pero no son propiamente como los de la Mesa Redonda, ¿no? Encontramos a personajes conocidos, están Arturo, está Morgana, está Merlín, que es el principal, se puede decir,
que es el
sí, pues es el hilo de unión de toda la serie, ¿no? Merlín. Pero bueno, la serie trata específicamente de que Nimue es una muchacha que vive en su pueblo, a los que les llaman los se me olvidó los bueno, etc. El caso es que en este mundo existen personajes mágicos, o sea, algunas criaturas mágicas que forman sus propios pueblos, donde están separados de los humanos, de hecho se consideran como si fueran especies así diferentes, y que algunos sí tienen formas como de astas de ciervo, o colmillos, o piel de serpiente, o el pueblo de Nimue que parecen totalmente humanos, pero que son mágicos, viven en comunión con la naturaleza, le piden favores a los ocultos, que son sus dioses, y estos les conceden favores, ¿no? De esa naturaleza mágica, pues los humanos están como que muy temerosos y forman sus propias, ¿mande?
¿Pendos?
No, los humanos están temerosos, pero haz de cuenta que están persiguiendo a estas criaturas, ¿no?
Quieren destruirlos. ¿Tiene su nombre?
Quieren destruirlos. De hecho, lo están haciendo. La serie empieza con eso. Los humanos aquí, guiados por la iglesia.
Por la iglesia, te iba a decir, de casualidad la iglesia la que quiere destruir.
Sí, en particular los hermanos rojos les dicen. Esta secta que va católica, de hecho, va sacando a las personas estas de, a estos seres de así del bosque, a unas hadas, a lo que encuentren mágico y lo van eliminando, ¿no? Hasta que llegan al pueblo de Nimue y lo exterminan, y como última voluntad, la mamá de ella le entrega una espada y le dice, ¿sabes qué? Busca a Merlín. Merlín es un poco diferente a como nos cuenta la leyenda artúrica, ¿no? Es un borracho y ya no tiene poderes, vive nomás viviendo de favores, pero cuando la espada sale otra vez a la luz, la espada también le da una visión a él de que se tiene que encontrar con Nimue.
¿Cómo que otra vez a la luz? O sea, ya había sucedido...
La espada estaba oculta, así es, la espada estaba oculta durante muchos siglos o muchos años. Y ya no había escogido ningún rey, entonces el rey que estaba ahorita, que de hecho es Uther Pendragon,
sí.
En la historia artúrica Uther es el papá de Arturo, Arturo, ¿no? Pero aquí parece que no hay ni una relación, pero únicamente lo ponen así. La espada estaba escondida, pensaban que estaba destruida, y pues la línea real pues siguió como ya estaba preestablecida, pues. Pero al ver la espada tiene es como una fuerza mediática, pues. Si alguien tiene esa espada, la gente dice, ¡inga tú la espada! Solamente la porta el verdadero rey. Entonces, aquí vamos viendo cómo Nimue va relacionándose con diferentes personajes, entre ellos Arturo, Morgana, Merlín, y cómo ella va tomando las riendas de su propio destino, y al final de cuentas ya no le quiere entregar ni la espada a Merlín, y ella se quiere declarar reina, ¿no? Está interesante, creo que el libro debe estar un poquito mejor, la verdad, la serie no es mala, tampoco es muy buena, está en un punto intermedio, de una vez les digo, es como de 3.5 zombies, por ciertas cosas no terminan de, la serie no termina de hacer bien su trabajo, digamos. Tienes a la protagonista, perdón, no he hablado ni siquiera de la prota, pero es la que salió en 13 razones. La Catherine Lamb.
No la ubiqué, fíjate, no le haya parecido.
Sí, esta muchacha es la de las 13 Reasons Why, ¿no?
Que si la reconoces es porque viste 13 razones, ¿por qué? Y si no la reconoces porque no viste 13 razones, ¿por qué? Yo no la vi.
Así es. Bueno, por eso no lo reconozco. En fin, mi mayor queja de esto es que la serie no tiene cuidado en su producción. Quieren aparentar que es algo así épico y la verdad es que todo el mundo va a llegar y va a ser el primer comparativo con Juego de Tronos, ¿no? Va a llegar y ¿saben qué? Aquí hay espadas, magos, dragones o lo que sea. Inmediatamente ahorita es todo Juego de Tronos, ¿no? La ven y dicen, no, pues no está ni tan violenta, ni tan sexosa. Pero yo le puedo pasar todo ese tipo de cosas, pero lo que no les pasa es que no tengan cuidado en la producción. Por ejemplo, en el primero o segundo capítulo, a Nimue está batallando con un mal oso ahí, que le quiere hacer cositas obscenas. Y el tipo se ve que trae la funda de su espada se dobla de tal manera que das cuenta que es un... que es de plástico, pues, o sea, se dobla así, y dije, bueno, eso está bien mal, porque no tuvieron cuidado, se ve de leguas que es plástico, no les costaba nada ponerle algo ahí de cuero, o no ponerle esa funda de espada, no tenía por qué, o sea, no tendría por qué haber tenido esa, darnos cuenta de que se mira mal. En otras partes, por ejemplo, hay personajes que tienen como unos colmillos saliéndoles así del cuello, y los colmillos siempre que se acercan, no, como que los tipos no saben, las dimensiones de sus prótesis.
Y se pegan.
Y pasan por una puerta y se doblan así como de plástico, como si fuera una máscara de látex, ¿no? Y así andan todos y corren y se mueven así como si fueran galitas. No, dije, ay, no. ¿Por qué no tuvieron cuidado con ese tipo de detalles, no? Y luego abusan de los escenarios reciclados. Toda la serie son 3 escenarios. Si es en el bosque,
una cueva,
hay,
¿no?,
unas piedras. Esa cueva la vas a ver 1000 veces. Mil veces de forma distinta. O sea, miren, pongamos la cámara de este lado y que ellos vengan caminando hacia acá. Pero eso es otro lugar. No es en el mismo lugar. O, por ejemplo, el mismo caminito. Ponen unas carretas, y van por ese camino. Entonces lo agarran al revés, ponen la cámara por otro lado y vienen caminando unos caballos. Es otro día, es otro lugar, pero es el mismo camino, ¿no?
Y en vez de caballos usan gatos, para que se vea más real.
Usan gatos, así es. Entonces usaron como 3 o 4 locaciones y nada más estuvieron reciclando estuvieron reciclando las locaciones, pero estuvieron ellos como que cambiando las cámaras para que se vean diferentes, pero se nota, y se nota muchísimo. Entonces, por eso es no tengo problemas tanto con el guión ahí va más o menos. De hecho, sí me gustaría seguirla viendo, no veo yo por qué no, o sea, me atrapó lo suficiente, sobre todo porque hay 3 revelaciones al final que no se las he querido decir, pero hay personajes de los cuales no conocemos sus nombres, y cuando se revelan, dices tú, ok, estos encajan en la leyenda,
en la historia
de Rey Arturo, sí. Les adelanto, hay un personaje interesante que pertenece a la misma raza de Nimue, que es el Caballero Verde. No sé si ustedes han visto que va a haber una película del Caballero Verde, que es algo así como de terror. Y es en parte de las leyendas artúricas, es un personaje que es mágico. Es un caballero al cual no pueden matar de una forma normal, ¿no? O sea, tienen que checarla. Entonces, o sea, si se van con ese tipo de cosas, o sea, esos easter eggs, si han leído las historias del Rey Arturo, o si le han seguido, porque se han contado miles de veces, y la verdad, en aquellos años donde la leyenda artúrica surgió, cualquier autor podía agarrar y continuar la historia, y a final de cuentas armar una historia en concreto y pieza por pieza del Rey Arturo es muy muy difícil. Muchas obras se contraponen, o ponen los parentescos diferentes, o cambian de personajes. La verdad es muy muy difícil armar algo en concreto del Rey Arturo. Entonces, si la gente en aquel momento no estaba segura de lo que era el Rey Arturo, ahora les digo yo, esta serie causó polémica porque Arturo es negro.
Ah, sí.
Sí. Entonces la gente se puso como de, no, ¿cómo el Rey Arturo va a ser negro? Digo, sin historia original ni siquiera se pusieron de acuerdo, no tendrían ahorita por qué ponerse a discutir de esto, o sea, pero en fin, no molesta en absoluto que Arturo sea negro, ¿no? Pero en fin, ni siquiera la serie se trata realmente del Rey Arturo. Yo creo que tendrían más que discutir de que Nimue quiere ser la reina de Camelot que Arturo es un pelagatos ahí nomás. La verdad, está de 3.5 zombies, no, apenitas la alcanzaría a recomendar. Espero a ver que mejoren un poquito más en la producción y la serie se vería altamente beneficiada. Y sería todo lo que tengo que decir al respecto.
Sí, la Caro Monte la estaba viendo y fíjate, para que ella no terminara de ver la serie significa que no estaba tan buena.
Está medio chiles. No está como la anterior que vi, la de la monja guerrera. Esa no la vayan a ver por nada del mundo, ¿no?
No, yo ya estoy muy grande.
No, estoy, sí, estás muy grande para eso.
Ya estoy muy mayor yo para andar viendo esas series.
Al menos esta está entretenida y se pone mejor después del episodio 4, pero darle 4 episodios a cualquier cosa ahorita ya es pedirle mucho a la gente. Es pedirle mucho. Entonces, esto lo saben muy bien las personas que ven animes, ¿no? Ya vi, empecé a ver esto y no se pone bueno hasta el episodio 80. Después de eso te haces fan.
Cuatro cabezas más de Buda, le dije, no, señor, ya me da mucha pena, pero no puedo seguir con esto y lo voy a tener que dejar. Cuatro cabezas más de Buda, le dije, no, yo ya.
Bueno.
¿Qué les iba a decir? No, el sí, para el próximo episodio supongo yo que voy a poder hablar de una película que me recomendó el Pata. Ya les comentaré también, ya las no quiero spoilear la sorpresa, pero es una película que me recomendó ahí el Pata. En el próximo episodio lo voy a ver, pero también tuve así como que una experiencia media, así sabe qué modo. Luego les cuento.
Muy bien. Bueno, pues
el Pata.
Pero la Pata es
el Pata. Bueno, pues Kako, despedimos el episodio.
Así es, únicamente les quiero recordar que pueden vernos en hobbyzombies.blogspot.mx, estamos en iTunes, en iVoox, Spreaker, Spotify y YouTube, y también nos pueden escribir a los correos que son
hobbyzombies@hotmail.com y hobbiesandzombies@gmail.com.mx.
Les voy a deber los saludos porque los dejé en otro archivo. Pero, saludos aquí a los que estuvieron en el chat, que estuvieron Elizabeth, La Pared,
Gary Wonka estuvo también.
Ah, sí, también. Luis de León y creo que son todos.
Alan Ranga, uno. Luis de León, La Pared, Jacobo.
Daniel. Joyce y Zombies.
Arturo Adrián Hernández Mascorro también.
Arturo Mascorro, cierto, cierto.
Así es, siempre está ahí.
Bueno, pues eso sería todo, gente.
¿Alguna otra cosa?
No, pues gracias por invitarnos.
Gracias
por invitarnos y los vuelvo a invitar a que pasen, se den una vuelta por nuestro canal para que vean que está bien padre. ¿Cuál es nuestro canal, Diana? El Rol Animado. Uy, aquí lo son ustedes, amigos.
Yeah. Aquí lo escucharon primero.
Dense la vuelta.
Así es. Bueno, pues pone la canción que me gusta de Hamilton al final, Jacobo, por favor.
Sale, vale. Y aquí la tengo anotada.
Hasta luego.
Bye.
Bye.
Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember despite our estrangement, I'm your man. You'll be back. Soon you'll see, you'll remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You'll remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. You say our love is draining and you can't go on. Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever. You'll be back like before. I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. So don't throw away this thing we had. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da. Da 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 da